Paso al otro tema, Sapo. Al tema, sí, en realidad, que vamos a hablar un poco ahora. Es una historia increíble. Y es la historia de Evita. Terminé de leer hace algunos días el libro de Felipe Piña, historiador argentino. Su último libro. El libro de Evita, Girones de su vida. Y en realidad no nos vamos a concentrar en la vida de Evita. Justamente lo que nos vamos a concentrar ahora para contar la historia, que es una historia increíble, es el periplo post-mortem. ¿Por qué fue eso? Fue un verdadero periplo el de Eva Perón, y un periplo que está cargado de ribetes extraordinarios, truculentos, míticos, misteriosos. Hasta la necrofilia forma parte de esta increíble historia, que es tan o más increíble que la propia vida de Evita Perón, una bastarda que salió de un pueblo muy pobre, en una situación de muchísima humildad, en Los Toldos, en Argentina, y se convirtió a una edad muy joven en un referente político de un país donde los referentes políticos eran todos hombres, y que va a ser seguramente recordada como la mujer más importante en la historia política de la Argentina. Habrá que ver cómo mira una retrospectiva histórica a Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue dos veces presidenta, cosa que Evita nunca logró, pero evidentemente fue la que puso la base fundamental para que se pueda empezar a construir política desde el género femenino, el sexo femenino, en Argentina.
Por más que Juan Domingo dijera, como vos relataste otro día, que sí, fue un invento de él.
Exacto, ¿no? Sí. Yo creo que eso es parte de la arrogancia de Perón, asumir que ella, que él creó a Evita. Yo creo que Evita se creó también así sola, con muchísima fuerza, ¿no?
Evita se nace, no se hace. Evita se nace, sí, no se hace.
Evita murió el 26 de julio de 1952 a las 20 y 25 horas. Esta es una hora que quedó para siempre en el recuerdo, grabada a fuego en la memoria de los peronistas y de los seguidores de Evita. Después de padecer y después de soportar un cáncer de útero que hizo metástasis hasta tomarle el tórax y que le provocaba terribles hemorragias vaginales, una fiebre crónica, al punto que en su lecho de muerte, Evita llegó a pesar 35 kilos. Murió a los 33 años. Ella no se privó de pensar que cuando moría estaba muriendo con la edad de Jesús, ¿no? Era, a pesar de su permanente diatriba contra la oligarquía y contra la Iglesia Católica, Evita era religiosa y creía en el catolicismo. La misma noche de su muerte, Perón resolvió dos cosas: que Evita tendría funerales masivos como nunca la Argentina había visto, y la otra era cumplir con un pedido de Evita, ser embalsamada. Una semana antes de su muerte, el médico aragonés Pedro Ara, un experto mundial en embalsamamiento, fue contactado por Perón, viajó a la Argentina, y cuando Evita murió esa misma noche, el 26 de julio, se presentó a la residencia presidencial, estuvo un rato a solas con Perón y firmó un contrato por sus honorarios de $100,000 a pagarse en 10 cuotas. Esos $100,000 era para pagar el embalsamamiento de Evita. Quedó a solas con el cadáver, la reemplazó toda la sangre por alcoholes, inyectó glicerina por dos cortes, uno en el talón y otro detrás de la oreja, e hizo su primer trabajo para que Evita fuera velada en un velatorio público, en un cajón que se veía la cara, porque la parte de arriba del cajón era de cristal. Entonces, digamos que preparó a Eva para ese primer funeral, pero el trabajo continuó más de 10 meses. El gobierno decretó 2 días de duelo nacional, la CGT un paro de 48 horas y 30 días de duelo nacional. Y aquella semana, tras la muerte de Evita, también aparecieron en la residencia presidencial las manifestaciones de los que llamaban los Contreras, con una leyenda, un graffiti que decía "Viva el cáncer", ¿no? El cuerpo de Evita fue depositado en el edificio de la CGT, según los capos de la CGT, para cumplir con la voluntad de Evita, que era descansar junto a su gente.
Salió de gira el cajón, digamos.
El cajón salió de gira, y después que se terminaron esos funerales masivos, donde finalmente el féretro de Evita fue depositado en el segundo piso del edificio donde estaba instalada la Convención General de Trabajadores. En realidad, el destino era un mausoleo monumento que iban a hacerle a Evita, pero claro, como eso venía demorado y no se iba a hacer un día para el otro, la depositaron en el segundo piso de la CGT. Allí continuaron los trabajos de este médico español, de este experto español, Pedro Ara, durante 10 meses. En esos 10 meses Perón fue a visitar 3 veces a Ara y vio el trabajo que estaba haciendo el médico aragonés y quedó totalmente impresionado. Es más, él cuenta en su memoria del poder al exilio, año después, que en un momento estiró su brazo como para tocar a Evita, porque estaba tan impresionado que le parecía que en cualquier momento esa mujer, que parecía solamente dormir y que no estaba muerta, iba a cobrar vida. Se arrepintió porque pensaba, capaz que es tan frágil que si la toco se desvanece. Y el médico, Pedro Ara, vio este movimiento que hacía Perón de retraer su brazo y le dijo, no, tranquilo, tóquela, que está intacta, como el día que murió, o mejor, ¿no? Se tenía fe, ¿no?
Sí.
En el trabajo, pero es cierto, dicen que impresionaba mucho ver ese cuerpo embalsamado. En 1955, el 16 de septiembre, Perón fue derrocado por el golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora. Perón señaló en algún momento que pudo haber resistido ese golpe, provocando así la muerte de 1 millón de compatriotas. Decía, yo formaba milicias, les daba armas, me encerraba en Buenos Aires y seguramente podría haber resistido ese golpe. No lo hizo, ¿no? Creo que el respeto a la jerarquía militar pesó más y terminó delegando el mando militar y enviando su renuncia al Congreso y exiliado en Paraguay después de abordar una cañonera. Evita, antes de su muerte, había ordenado comprar 5.000 pistolas automáticas y otras tantas metralletas, previendo de que si el día de mañana a Perón se le complicaba, los obreros estuvieran armados. Cuando Perón se enteró de eso, después de que Evita había muerto, mandó a confiscar todas esas armas y las repartió para el ejército. El mismo ejército que después lo volteó en el 55. Cuando se produce ese golpe de Estado, el doctor Ara, que todavía estaba cuidando, vamos a decir, el cadáver de Evita, esperó órdenes de Perón para ver qué hacían con ese cadáver. Pues dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Este va a quedar acá, pero se acaba de dar un golpe de Estado. Perón nunca pudo dar la orden de qué hacer con el cadáver de Evita porque tuvo que irse al Paraguay. Así que, de alguna manera, el gobierno golpista liderado por Lonardi, una de las primeras cosas que hizo fue ordenar un peritaje de Evita para confirmar que fuera Evita la muerta. Lonardi quería hacer un peronismo sin Perón, entonces, es decir, quería mantener todas las conquistas sociales de Perón, y por eso lo voltean también a Lonardi. Y queda finalmente Pedro Eugenio Aramburu liderando esa revolución libertadora, entre comillas, y lo primero que hace es intervenir la CGT y iniciar una persecución política de tono muy revanchista contra todos los seguidores de Perón, contra los trabajadores. Y contra la propia imagen de Evita, se desmanteló la Fundación Evita Perón, llegaron al grado de quemar todos los libros, las ropas, las frazadas que tenían el logo de la Fundación, el sello de la Fundación fueron quemadas, se destruyó la ciudad infantil que había creado Evita para los niños, que era una ciudad modelo para toda Sudamérica en su momento, pasaron los tanques por arriba de esa ciudad, y llegaron al absurdo, y a la ignominia, te diría, de hasta suspender la construcción de un hospital para niños muy moderno, muy bien equipado, que se estaba construyendo en Buenos Aires y que iba a llevar el nombre de Evita Perón. Así que directamente querían erradicar todo. Y una de las cosas que querían erradicar era el cadáver de Evita. Lo querían hacer desaparecer. Lo querían secuestrar y que ese cadáver nunca más fuera encontrado. Algo bastante premonitorio para lo que pasó después en las dictaduras de los años 70.
Con la salvedad de que ya estaba muerta, ¿no? Y no era tan complicado hacerlo.
Exacto, y estaba en ese segundo piso de la CGT intervenida. Y acá la historia de la muerte de Evita va a cobrar esos ribetes fantásticos y muy oscuros, porque se abre el capítulo de cómo secuestrar y desaparecer el cadáver de Evita. Y en esas discusiones, a algunos se le ocurrió también otra cosa premonitoria, que era tirarlo al mar desde un avión. Eso, ¿no? Meter el féretro en un avión y tirarlo al mar. La misión de secuestrar el cuerpo de Evita del edificio de la CGT le fue encomendada al teniente coronel Carlos Muri Koenig. Y este va a ser un personaje nefasto en esta historia. Koenig, o Muri Koenig, estaba a cargo del Servicio de Informaciones del Ejército. Y el 23 de noviembre de 1955, de noche, Koenig y su lugarteniente Eduardo Arandía irrumpen en la CGT para llevarse al cuerpo. Tienen una discusión con quien estaba a cargo de esa CGT intervenida, el militar que estaba a cargo, que lo único que pide es, bueno, si ustedes se van a llevar el cuerpo, denme un recibo, dejen una constancia, algo que diga que lo sacaron de acá, cosa que yo no me puedo haber comprometido en el futuro. El cuerpo se cargó en una caja metálica con el doctor Pedro Ara, el mismo que le había embalsamado presente, y se subió un camión militar. La orden de Aramburu era enterrar el cuerpo de manera clandestina en un nicho del cementerio de la Chacarita. Que nadie se enterase de ese asunto y que el cuerpo de Evita desapareciera enterrado ahí para siempre. Pero la verdad es que eso no sucedió. Lo que sucedió fue una obsesión brutal que este teniente coronel Muri Koenig, una obsesión necrófila, nunca cumplió las órdenes de Aramburu. Y se comenzó a obsesionar con el cuerpo. Lo cargó en un camión, que era un camión de una florería. Lo quiso llevar primero a un regimiento militar, le negaron. Después lo llevó directamente a una casa operativa del Servicio de Informaciones del Estado, de la CIE, donde él trabajaba, es decir, en la calle Sucre. Allí estuvo un tiempo el cuerpo, hasta que comenzaron a darse cuenta que lo que se llamaba la resistencia peronista estaba perfectamente al tanto de dónde estaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque cada vez que movían la camioneta, en el lugar que la camioneta había estado estacionada, aparecían flores, ramos, coronas de flores. Cuando llevaron el cuerpo a la calle Sucre, se llenó la puerta de esa casa de flores. O sea que había un seguimiento de qué estaban haciendo con ese cuerpo, intentando obviamente recuperarlo, uh-huh. Vendría a ser, de ese secuestro que le habían hecho los militares. Al punto tal llegó la paranoia que el lugarteniente de Muri Koenig, el mayor Arandía, que llegó a tener en algún momento en su casa con su mujer, ¿no?, el cuerpo de Evita Perón. Lo tuvo por unos días, escuchó unos ruidos de noche y dijo, se despertó y dijo, estos son los de la resistencia peronista que vienen a buscar el cuerpo. Y cuando vio un bulto en la oscuridad, disparó, descargó todo su revólver automático sobre ese bulto, que era su mujer, que estaba embarazada de 8 meses, y la mató. Y este es el punto de partida para una maldición de Evita que se fue mitificando cada vez más con el pasar de los años. Muri Koenig intentó llevar el cuerpo a su casa. Y la mujer le dijo, en casa el cadáver no, todo tiene un límite. Entonces trasladó el cadáver a su oficina, en el cuarto piso de la CIE, lo puso en una posición vertical, guardado en una caja de madera, y allí lo tuvo durante semanas. Y cuando lo iban a visitar, él mostraba el cuerpo como un trofeo, y hay testimonios de que la tenía desnuda, obviamente, y le manoseaba los pechos, los senos. O sea, realmente había llegado a una obsesión necrófila que después va a ser ratificada en una entrevista que le hace Rodolfo Walsh, como periodista en los años 60, donde él termina gritándole a Walsh, esa mujer es mía, esa mujer es mía. Ni siquiera hablando en pasado, ¿no? Esa mujer es mía.
O sea que la historia del cuerpo de Evita anticipa a las desapariciones, ¿sí?, y a la muñeca inflable.
Bueno, sí, supongo un poco grotesco lo que está diciendo, pero es verdad. Seguramente Muri Koenig se pensaba que tenía una muñeca inflable, porque llegaban a decir que era una muñeca de carne, del excelente trabajo de embalsamamiento que había hecho este médico aragonés. Obviamente que en determinado momento alguien le va a decir a Aramburu, mirá que Muri Koenig tiene el cadáver de Evita en su oficina. Cosa que Aramburu no tenía ni idea, pensaba que lo habían enterrado en el nicho del cementerio de la Chacarita. Entonces lo que hace es releva del cargo a Aramburu y urge un nuevo plan, que es cómo hacer, de nuevo, ¿no?, desaparecer el cadáver de Evita. Y acá interviene ya hasta la Iglesia Católica en un contacto con el Vaticano, porque después de descartar muchas ideas y muchas presiones, inclusive el propio Aramburu decía, bueno, en cualquier momento la resistencia peronista nos gana el cadáver de Evita, y para ello va a significar un triunfo, y puede ser como hasta un impulso para tomar coraje y empezar a protestar y empezar a reclamar su espacio político nuevamente.
Es kafkiana la historia, porque en realidad bastaba con un horno, por ejemplo, ¿no? O una solución mucho más fácil que la pergeñada.
Es que creo que hasta el cementerio de la Chacarita hubiera sido una solución más fácil. El tema es que entre medio se mete Murray Koenig y se obsesiona con el cadáver de Evita, al punto de practicarle la necrofilia, y ahí ya el plan se empieza a distorsionar. Entonces Aramburu decide que el cuerpo había que sacarlo de Argentina y llevarlo a Italia, y enterrarlo en un cementerio en Italia, un cementerio católico. Para eso tienen que hacer gestiones ante el Vaticano, ¿no? Porque para que les autoricen llevar este cuerpo y enterrarlo ahí. Y lo sacan de Canuto, de Argentina, a bordo de un vapor llamado Conte Viacanmano, y la sacan con un nombre falso, María Maggi de Magistris, que en realidad era un nombre de una italiana que había fallecido en 1951 en Rosario, en un accidente de auto, y que es el nombre que le adjudican a ese cadáver que viaja de Buenos Aires a Italia en este vapor para sacarlo del país de manera clandestina. De hecho, días antes, los propios militares habían ingresado al consulado de Italia, habían robado el consulado de Italia, robaron muchas cosas y robaron unos pasaportes en blanco para trasladar el cadáver de Evita. Cuando están llegando al puerto de Génova, notan que hay una muchedumbre esperando en los muelles, y entran en pánico los dos oficiales del Servicio de Información del Estado que trasladaban el cadáver de Evita, pensando que, pucha, se enteraron todos. Y no, en realidad no tenía nada que ver, tenía que ver con unas partituras del fallecido músico Toscanini, que estaban viniendo de Río Janeiro hacia Génova. Logran finalmente enterrar ese cadáver en el cementerio de Milán, en el cementerio mayor de Milán. Allí estuvo 14 años bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Es decir, 14 años enterrado ahí y 17 años tuvo que esperar para volver a la Argentina, porque viene la segunda parte de esta historia, que es mucho más chica, aparte por tiempo la voy reduciendo, pero porque sigue siendo increíble. Cuando los montoneros en 1970 secuestran a Aramburu, que ya no estaba en el poder estaba otro dictador, que era Lanusse, mandan una carta diciendo: tenemos a Aramburu, queremos que nos devuelvan el cuerpo de Evita.
Y la bandera 33.
Prácticamente, ¿no? Y lo que hicieron fue, bueno, Lanusse dijo, bueno, está bien, vamos a iniciar gestiones para regresar el cuerpo de Evita a la Argentina. La cuestión es que los montoneros ejecutaron a Aramburu, le hicieron un juicio popular, lo hicieron responsable por la desaparición del cuerpo de Evita y lo matan. A todo esto empieza la operación regreso de Evita a Buenos Aires. Lanusse, dictador en el año 70, manda de vuelta dos oficiales de la CIE a Italia a desenterrar el cuerpo.
A Evita la traemos todos.
A Evita la traemos todos, sí. Los montoneros mandan a su vez un grupo, un comando, para intentar sacarles el cadáver a los militares. Lo desbaratan a este comando en Italia, lo descubren y lo desbaratan. Y en el momento que desentierran a Evita y abren el cajón para ver que estaba todo bien, los propios desenterradores del cementerio empezaron a gritar: ¡Miráculo, miráculo! Porque claro, era un féretro que estaba en perfectas condiciones, ¿no? Y ahí le tienen que decir
el cadáver.
Sí, el cadáver, perdón, el cadáver estaba en perfectas condiciones. Entonces ahí le tienen que decir a los enterradores: no, mirá que en Argentina, ya en Sudamérica, es muy frecuente el embalsamamiento como técnica, ¿no? Porque embalsamamiento cuesta muy caro y son muy pocos los que han sido embalsamados. Y de ahí lo llevan en una camioneta hasta Madrid, donde estaba Perón, que Perón estaba prácticamente en su plan regresar a la Argentina y hacerse el poder. En realidad después vendría las elecciones, asumiría Cámpora, y de ahí vendría esa jugarreta de Cámpora renuncia e ingresa Perón de vuelta a jugar en la primera. Entonces Perón recibió prácticamente 15 o 16 años después, o más, al cuerpo de Evita en su casa en Madrid con su nueva mujer, que era Isabel, Isabelita. Y dicen que cuando la ve, queda tan impactado, porque básicamente el cuerpo seguía en el mismo estado, que se pone a llorar, abraza el cajón y dice: yo a esta mujer la quise, por más que digan que yo no la quería, yo a esta mujer la quise mucho. ¿Qué va a pasar? Perón vuelve a la Argentina, en aquel regreso triunfal a Ezeiza, etcétera, etcétera. Pero el cadáver de Evita queda en España. O sea, Perón no vuelve con el cadáver de Evita.
Vuelve con Isabel.
Sí. El propio médico aragonés, Pedro Ara, que le había embalsamado, fue llamado por Perón cuando recibió el cadáver en su casa de Madrid para constatar cómo estaba el estado. Y él dijo que el estado estaba bien, salvo la nariz, que estaba un poco hundida, seguramente por la presión capaz del cajón u otras cosas. Ese cuerpo estaba bien. Los montoneros siguen reclamando el cuerpo de Evita. Entonces, ¿qué hacen? Secuestran el cuerpo de Aramburu, que ellos habían matado y se lo habían tirado a los militares. Van a secuestrar el pedo de Evita. Hasta que no nos den el cuerpo de Evita, no les damos el cuerpo de Aramburu. Y así es que finalmente Evita termina llegando en 1975, sobre finales del gobierno de Isabelita Perón, cuando los militares están por dar nuevamente otro golpe, el golpe del 76, a Argentina. Y fue enterrada en plena dictadura ya, en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de la familia Duarte. Y lo increíble que la maldición llegó tan lejos, que el día que hicieron el sepelio de Evita en la Recoleta, el chofer que manejaba la camioneta donde iba el féretro, le vino un infarto y murió, y casi desbarranca y termina accidentado. Y hay un peritaje de cuando regresa el cuerpo, que pide la familia Duarte, o sea, las hermanas de Evita, para ver en qué estado estaba el cuerpo, que se contradice con lo que había dicho Pedro Ara cuando recibió Perón el cuerpo de Evita en Madrid, porque el médico que chequeó el cuerpo de Evita cuando regresa a Buenos Aires señaló que tenía varias puñaladas en la cabeza, varias puñaladas en todo el cuerpo, el cuello partido, es decir, a ese cadáver lo habían vejado completamente.